estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, interesante. Todos hemos escuchado pues las noticias con respecto a Venezuela por largo tiempo. La corrupción en todos estos regímenes socialistas, ya lo sabemos en Argentina, cuántos están en procesos, incluso la expresidenta Cristina Kirchner, en procesos judiciales de encarcelamiento por robo, por lavado de dinero, por corrupción. Lo mismo vimos en Ecuador, lo hemos visto por décadas en México, los socialistas de Brasil, uno en la cárcel y la otra expresidenta esperando su turno también para ir a la cárcel, un verdadero desastre. En Venezuela, bueno, pues ya han habido varios procesos judiciales establecidos en los Estados Unidos, porque parte de esos recursos fueron a parar a los Estados Unidos porque se usó el sistema financiero y bancario de los Estados Unidos, y eso les dio autoridad para poder participar en el procesamiento de estos delincuentes. Bueno, pues acaba de hablar una persona importante en Venezuela sobre el nivel de corrupción y toca directamente a Nicolás Maduro. Me refiero a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez ha sido una de las figuras más importantes dentro del el régimen chavista y de Maduro. Este señor fue expresidente de la petrolera PDVSA. Fue embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Fue viceministro de Relaciones Exteriores. Fue ministro de Hidrocarburos. Es decir, ha ocupado prácticamente todas las posiciones, menos la presidencia, todas las posiciones de importancia en Venezuela. Bueno, pues esta persona que se separó en silencio del régimen chavista, se quedó por allá por Nueva York, donde estaba de representante ante Naciones Unidas, y desapareció del escenario público. Y ahora pues acaba de aparecer, y acaba de aparecer con unas buenas declaraciones sobre la real corrupción que hay en Venezuela. Dice en una serie de Twitter que hizo el señor Rafael Ramírez, dice: Maduro miente al país, habla como si acabara de llegar al gobierno, habla de la corrupción cuando ha conducido el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela, ha saqueado a PDVSA, ha saqueado el arco minero, ha saqueado la tesorería del país, ha saqueado las empresas del Estado, se ha robado las divisas de la patria, simplemente ladrón. También en otro Twitter, el señor Rafael Ramírez dice: Maduro, asume tu fracaso, eres inepto y corrupto, endeudaste al país, quebraste a PDVSA, perdiste 2 millones de barriles al día de petróleo por tu incompetencia, has violado la ley de los hidrocarburos, entregas el petróleo a empresas de maletín, esto es para robárselo indirectamente, ha sumergido al pueblo en el hambre y la desesperación. Y el último de estos tweets de Twitter de Rafael Ramírez dice: Maduro, explícale al país qué pasó con los 1.200 millones que sacaron de PDVSA Malpica, tu amigo, y su círculo íntimo. Corrupto, saqueador de los recursos del país. Mientras nuestro pueblo está en la peor pobreza, con la inflación más alta del mundo y la peor devaluación de la historia, tú sigues ahí como si nada pasara. Aquí tienen los twitters de Rafael Ramírez, repito, una de las figuras más centrales, más importantes del régimen chavista primero y luego del régimen de Maduro, que por supuesto se separó hace varios meses ya del régimen de Maduro. Yo creo que viniendo de una persona de ese nivel de información y de ese nivel de cercanía, pues ahí tienen la realidad de lo que es Nicolás Maduro en Venezuela, que parece aparentemente de que ya tiene sus días contados en la presidencia. Ya las Fuerzas Armadas de Venezuela han empezado a pronunciarse por la constitucionalidad. Un grupo de países importantes de América Latina y del mundo le han rechazado la apropiación que se ha hecho del poder en Venezuela y definitivamente parece que sus días están contados. La economía del país no resiste más este desastre. Bueno, uno de los temas interesantes que tiene, digamos, la política es la tecnología. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la tecnología está cambiando a una velocidad tan vertiginosa que afecta e influye directamente en las operaciones comerciales, en el comercio, en las finanzas, en las inversiones, hasta en los planes y los proyectos de desarrollo que dependen en mucho de la tecnología. A mayor tecnología, mayor eficiencia. A mayor eficiencia, mejor ganancia. Mejor ganancia, mejor nivel económico para un país. Esta es la secuencia lógica que trae la tecnología. Por eso, uno de los factores de desarrollo más importantes que hay, o de las estrategias de desarrollo más importantes que hay en el mundo hoy, es la de las transferencias tecnológicas. Esto lo vimos, por ejemplo, en China. La razón por la cual China tuvo ese despegue económico después de estar viviendo desde 1949 hasta 1970, 20, 21, 22, 23 años viviendo bajo el régimen comunista, pues simplemente el crecimiento era muy moderado, el crecimiento económico era ínfimo. Y en cuanto China abrió esas zonas comerciales, esas zonas especiales, como les llaman ellos, de desarrollo económico, donde permitieron la inversión extranjera como se hace en cualquier país del mundo. Claro, otras condiciones sociales, que eso ya las hemos hablado en otros momentos, pero no quiero desviarme hacia esa área del asunto, sino simplemente a la transferencia tecnológica. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que China comenzó a recibir estas tecnologías nuevas. ¿Y por qué las recibía China? Bueno, pues porque iban los empresarios con las compañías de ellos y empezaban a producir en el país, en China, usando esta tecnología. Y como la ley china establece de que tienen que haber un porciento determinado para cada región de chinos trabajando en la dirección de estas compañías, o sea, como ejecutivo de estas compañías, pues fácilmente estos chinos empezaron a copiar y a conocer y a aprender estas nuevas tecnologías y eventualmente pudieron establecer sus propias compañías, sus propios negocios utilizando tecnología copiada. Esto es delito, esto en cualquier país del mundo es delito, pero en China funciona prácticamente al margen de la ley. China copia, no paga patentes, China imita procesos productivos, procesos de fabricación y China no paga a los dueños de esas patentes por nada. Así de arbitrario es el régimen de China y estos son los conflictos que tiene con Estados Unidos y que bueno, ya ustedes lo conocen, que han llegado hasta el punto que Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha tenido que decretar una serie de tarifas y de cargos en el comercio para ponerle un freno a esta situación. Pero lo cierto es que China ha logrado su crecimiento económico, estas cifras majestuosas que han tenido en los últimos 15, 20 años, cifras de 12, 13, 14% de crecimiento de su economía, gracias a esas transferencias tecnológicas, gracias al conocimiento que, vamos a decir, copiaron, capturaron de Occidente. ¿De quién lo copiaron? De los países capitalistas, de los países que invierten en este desarrollo, en estas tecnologías, en el conocimiento de todas estas nuevas técnicas para producir, para ser más eficiente, para hacer más uso de los recursos disponibles. Esa es la gran realidad. Y por esa razón, quienes marcan el paso en el mundo entero en cuanto a producción, en cuanto a desarrollo y en cuanto a economía, son precisamente los países capitalistas. Por eso de los países comunistas no sale ningún desarrollo, no salen nuevas tecnologías, no sale nada, porque simplemente no tienen recursos para nada. Es un absurdo. Yo en el próximo programa quiero hablarles precisamente sobre las diferencias de organización social, de la sociedad en su conjunto, incluida la economía, el gobierno, de la gran diferencia que hay entre los regímenes socialistas y los regímenes democráticos, sin confundir el tema económico, por supuesto, o los sistemas económicos. Pero lo cierto es que China logró este crecimiento económico grandioso, gracias precisamente a las copias de tecnologías que hicieron. Y, por ejemplo, mira, yo les quiero mencionar ahora una nueva tecnología que ya está en proceso de desarrollo, está a punto de desembarcar en el escenario público occidental. Me refiero a la tecnología 5G. ¿Qué cosa significa la G? La G son generaciones. Por el grado de desarrollo de la tecnología electrónica, se han dado en llamar para poder diferenciar los diferentes estadios, o los diferentes escalones, diferentes pasos que se han alcanzado en el desarrollo de la microelectrónica, porque en realidad para poder lograr sistemas funcionales tienen que ser en microcircuitos pequeños, y por eso es que se han llamado G, o sea, generaciones, diferentes generaciones. Estamos en la cuarta generación en este momento y ya la quinta está a punto de desembarcar. ¿Y cuál es el tema de esta quinta generación de tecnología? ¿Cuál es el asunto de esta quinta generación de tecnología de microelectrónica? Bueno, pues que van a acelerar los procesos a una velocidad vertiginosa. Tan vertiginosa es que le llaman tiempo real. Quieren que las operaciones se realicen a través de equipos electrónicos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ahora aprieta un botón acá para mirar una cámara que usted tiene en la ciudad de Nueva York, inmediatamente usted tiene ese video, esa imagen en su pantalla, porque es tiempo real. Es como si estuviera en Nueva York y apretara el dedo y ahí aparecía la imagen de una cámara de video o de vigilancia que usted tiene localizada en su casa, en su negocio o en una calle. ¿Cuál es el problema de esta instantaneidad que están buscando? Bueno, como saben, muchos que conocen el mundo de la tecnología, el mundo de la electrónica, etcétera, todo lo que se mueve electrónicamente son por señales, son curvas. Es una curva generalmente en forma de sinusoide. Una sinusoide es una curva que va, sube y baja constantemente. Ahora, esa curva que es la velocidad con que se mueve una señal, tiene dos características: altura, por decírselo de una manera, y longitud. Esa longitud es necesario acortarla, porque esa longitud es la que determina el tiempo en que la onda hace su ciclo completo. Entonces, ese largo de la onda hay que acortarlo, hay que disminuirlo, hay que reducirlo, llevarlo a lo más mínimo posible. ¿Pero qué sucede con la onda? Bueno, porque al usted estrechar el largo de la onda, pues la onda tiene que ser más alta y más baja. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Bueno, pues que la banda de transmisión tiene que ser más ancha. Y ese es el grave problema que tienen los circuitos de transmisión. Las bandas que no son suficientemente anchas para poder ampliar esa señal que ahora va a ser más alta y más corta. Estoy hablando en términos no técnicos para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Y en este esfuerzo para lograr este tipo de cambio en las señales, están los principales fabricantes del mundo: Nokia, LG, Samsung, Motorola y ahora una compañía china que se llama Huawei. Para que estas señales puedan moverse a tiempo real, ¿qué sucede? Que al acortar la longitud, el largo de la onda, pues la onda viaja muy poco. Además, es de corta distancia. Por eso es necesario que haya muchos retransmisores diseminados por todas las áreas. Así, por ejemplo, vamos a ver, los automóviles autónomos. El automóvil autónomo, quiere decir un automóvil sin chofer. El automóvil, pues, por supuesto, alguien lo enciende, el motor ahora se enciende con un botón, usted aprieta el botón y ya hace de motor de arranque, el motor inmediatamente pues arranca, tiene un cierto grado de aceleración, ya el motor arrancó, pero para que el vehículo se ponga en marcha y haga todo esto, tiene que haber un plan de manejo, un plan de por dónde voy a conducir el vehículo. Bueno, pues alguien, una persona le introduce al vehículo la dirección, y actualmente ya eso existe, ya, o sea, ya los GPS, los GPS, los posicionamientos geográficos permiten en una pantalla ponerle a usted el mapa de donde usted está y por qué caminos coger o cómo llegar de un punto a otro. Eso es práctica cotidiana hoy en el mundo tecnológico de todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Desafortunadamente Cuba creo que es el único que no lo tiene porque está en la época de las cavernas. Pero automáticamente el vehículo empieza a moverse a la velocidad que regula la ley. Dentro de los programas de los vehículos ya está introducido, ya está built in, como se dice en inglés, está ya incluido los límites de velocidad que existen para las distintas áreas donde está conduciendo ese vehículo. Existen en señales unos carteles que te dicen el máximo de velocidad permitida en el área, pero además electrónicamente por el sistema Wi-Fi está la información para que estos vehículos autónomos sepan a la máxima velocidad que pueden moverse en esa determinada área. A las áreas comerciales, las áreas donde hay tiendas y comercio, pues la velocidad máxima permitida generalmente es de 30 millas por hora. Ya cuando sales a un área residencial, pero de menor, digamos, con dos vías en cada senda, pues ya sube a 35, y regularmente ya cuando son ya avenidas, pues es de 40 millas por hora. Ya cuando pasa a carreteras fuera de las áreas residenciales, o entras en un expressway, una vía rápida que no tiene intersecciones con nadie, son autopistas que van por el aire generalmente montadas sobre columnas, pues ahí las velocidades van más, ya son 55, 60, 65, 70 y algunos hasta 75 millas por hora. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para todo este sistema? Bueno, pues una serie de antenas intermedias y diseminadas de forma de que esta comunicación, esta señal nueva de 5G que no puede viajar mucho espacio, pues pueda rápidamente moverse de una antena a la otra y así casi instantáneamente viajar miles de millas en cuestión de micronésimas de segundo. Así anda la tecnología. Y así, pues estas compañías, por ejemplo, están considerando de que ellos para adelantar o para avanzar en esta nueva tecnología 5G tienen que hacer inversiones del orden de los 275 mil millones de dólares. ¿Oyeron bien? 275 mil millones de dólares. Entonces, yo a veces me río cuando yo oigo hablar a neófitos de todo este mundo actual en Cuba, y oigo a un Díaz-Canel, o oigo a cualquier otro de los llamados jerarcas en Cuba que habla de desarrollo, que habla de tecnología y que habla tanta tontería que el desarrollo que vamos a alcanzar, porque y están todavía con bueyes, están todavía en la primera generación electrónica, andan detrás de la cortina todavía. Señores, para que Cuba pueda salir del subdesarrollo crónico en que este régimen ha metido a Cuba, hay que saltar al primer mundo, hay que saltar a la tecnología. Y eso solamente es posible con una economía capitalista, no con una economía centralizada, totalitaria, absurda, ineficiente, fracasada. Ese es el paso importante que tiene que dar Cuba para salir de toda esta miseria en que ese régimen la ha puesto. Este ejemplo que les he comentado y esta tiene mucho más información que yo pudiera estar hablando, no sé, 2-3 programas sobre toda esta tecnología, porque esto se aplica también a la producción, a la industria, al comercio, a las finanzas, a la banca, a todo se aplica toda esta velocidad de telecomunicaciones de 5G, y que Cuba ni sueña con poder tener eso, primero porque no tiene los recursos, segundo porque no tiene las aplicaciones, y tercero porque el sistema no lo permite, porque la estructura no lo permite, el sistema económico comunista es una basura. Bueno, pues desafortunadamente se me ha terminado el tiempo del programa, y ahora solo pues me resta agradecerle a los muchos oyentes allá en Cuba, a los clubes de oyentes que sabemos que siempre están pendientes allá por Camagüey y por Oriente. Les agradecemos mucho su sintonía, e igualmente a los que nos escuchan aquí en el exilio en Miami y en algunas partes de los Estados Unidos. Gracias por escucharnos, y ahora pues solo me resta despedirme. Su amigo Luis Zúñiga.
mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.